Buen día, Celso. Un saludo para vos y la audiencia.
Bueno, hace un año prácticamente estamos ya acá en el tema del 31M, todos los acontecimientos, y es una campaña ahora mediática de los medios oficialistas, donde por todos lados buscan. Primero habían comenzado con el tema de los fiscales, y después ahora aparecen los diarios, aparecen las radios. Finalmente los policías reaccionaron porque alguien le tiró en la cara a un oficial. ¿Cómo, más allá de todo lo que sea mediático, redes y compañía, cómo está la carpeta fiscal?
Bueno, y en la investigación en sí estamos en el trabajo de determinar el tema de la flagrancia, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos el criterio como querella de que efectivamente la policía no ingresó persiguiéndole a nadie, como quieren instalar esos medios a los que me te referiste. Y bueno, nosotros como querella presentamos ayer un cúmulo de evidencias que tienen que ver básicamente con registros fílmicos de los medios y de los circuitos cerrados, que demuestran que en realidad la policía no llegó al PLRA persiguiéndole a nadie, y llegó directamente con una actitud o con una coordinación de disparar, y los disparos fueron en forma coordinada para lograr vencer la posible resistencia que pudieran presentar los que estaban dentro del PLRA. Ajá. Entonces nosotros sostenemos esa tesis, y la fiscalía es la que tiene que finalmente decidir. Te adelanto de que es difícil el trabajo, porque a la fiscalía le es más sencillo creer los informes policiales, creer de que hubo flagrancia, y con esa tarea ya no hace falta buscar o determinar quién dio la orden o por qué se ingresó al PLRA. Es la construcción más sencilla, creer de que hubo flagrancia y que la policía estuvo autorizada para el ingreso.
Claro, sí, o sea, que eso es lo que sale en los medios, es totalmente independiente. Uno viste que se haya, entre comillas, filtrado alguna información que ustedes no tienen.
Nosotros tenemos toda la copia de la carpeta fiscal que se nos facilitó hasta ayer, ¿verdad? Y el punto aquí es el otro, que de la misma información nosotros como querellantes sacamos una conclusión distinta a la que saca la fiscalía. Me explico, o sea, observamos un mismo elemento de prueba y ellos quieren creer, porque te repito, es más sencillo para ellos creerle a la policía en su historia de la flagrancia. Nosotros lo que hacemos es poner en duda todos los informes policiales y auditar básicamente el trabajo de la policía, porque la policía es la investigada en esta causa. Entonces no se puede tener credibilidad o confianza en todos los reportes que ellos elevaron, ¿verdad? Pero la fiscalía, te repito, está con los fiscales, no la fiscalía, los fiscales que intervienen en la investigación, Marlene González y demás, que están con la idea de seguirle el juego a la policía, ¿verdad? De que van a tratar de concluir, desde mi perspectiva, con que la policía llegó en persecución de los manifestantes al PLRA, y con eso todo el procedimiento es lícito, ¿verdad?
Claro, imagínate, Guillermo, yo sé que unas investigaciones judiciales tienen un proceso largo, hay uno que duran años y años y no se definen nunca, porque va, sale la sentencia, va a la corte, se apela y todas esas cosas, pero yo me quiero poner en el lugar de los familiares, y especialmente de los padres, ¿verdad? Mamá casi no habla, solamente es la que más sufre. Y todas estas cosas que van saliendo de uno o del otro lado, debe ser manejado tan especialmente, tan con pinza la situación que se tiene, porque algunos definitivamente mienten. Otros definitivamente intentan hacer una investigación, pero ¿cómo hacer una investigación real cuando los que te tienen que dar esa información están en la picota también?
Claro, por eso es que hay que reconstruir el acontecimiento histórico desde elementos que sean objetivos, ¿verdad? Desde elementos que no puedan ser que no puedan sufrir variabilidad, ¿verdad? Por como serían los testimonios o los informes de la policía. Esos son elementos de mucha duda. Lo que nosotros pretendemos es reconstruir con los principalmente con los registros fílmicos y videos de la prensa, sí, que estuvieron presentes a lo largo de todo lo que ocurrió el 31 de marzo, desde la tarde hasta la madrugada del 1 de abril. Y entonces con esos registros, los que tienen hora, minutos y segundos, nos permiten a nosotros extraer conclusiones sobre el tiempo transcurrido entre uno y otro acontecimiento. Está bien separado porque al comienzo la policía incluso dijo que se llegó al PLRA persiguiendo a la gente que estaba en el Congreso. Eso se descartó. Luego ahora pretenden instalar de que llegaron persiguiendo a la gente que estaba en ABC. Uh-huh. Y con esa teoría lo que pretenden es darle licitud a su llegada al PLRA. Pero de los registros que nosotros tenemos de los medios de prensa, sugiere que hay un transcurso de tiempo de por lo menos 20 minutos entre que se termina el suceso de ABC y que se produce la llegada de la policía al PLRA. Y allí nosotros, y además que esa llegada no fue de los mismos policías que estaban realizando el trabajo de dispersión en ABC, sino que son otros policías, ¿verdad? Tenemos el registro de que Baez, que es el de Casco Blanco, sale de la comandancia, ¿no? Es decir, no, Baez no le estaba persiguiendo a nadie en ABC, entonces Baez no puede tener como causa de justificación el perseguir a alguien de ABC que fue al PLRA.
Claro.
Y además tenemos otros elementos que nos permiten sostener de que eso fue un operativo coordinado, porque llegan dos contingentes de diferentes ramas de la policía. Llega por un lado los escopeteros con Baez en la patrullera, Florentín y demás, entre los que también se encuentra este Néstor Cantero, que fue el que ligó el que recibió una pedrada en la cara. Y llega por otro lado el contingente de Paredes Palma, con solamente 1:30 de diferencia. Esto, ¿qué es lo que permite concluir a un observador objetivo? De que hubo coordinación en la llegada, básicamente concomitancia la llegada con 1:30 de diferencia entre dos contingentes que no están dependientes de la misma cabeza dentro de las fuerzas policiales. Quiere decir que estas cabezas se pusieron de acuerdo para que sus hombres lleguen. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, eso es lo que nosotros presentamos a la fiscalía con los otros registros para decir, señores, no podemos creer a la policía, que primero Paredes Palma negó que haber ingresado al PLRA, negó haber estado, luego los registros del circuito cerrado lo descubrieron, y entonces a partir de allí tenemos que entonces descreer esos reportes y construir con otros medios qué es lo que realmente pasó. Pero si la fiscalía no quiere hacer este trabajo, que realmente implica, valga la redundancia, más trabajo de descreer los reportes policiales y empezar a reconstruir la historia por el análisis propio, nosotros no vamos a cambiar el derrotero de esta investigación, que va a terminar diciendo que solamente Florentín es el responsable de la muerte de Rodrigo Quintana y nadie más.
Claro, acá hay una confusión una confusión real, porque la fiscalía pues tendría que estar en defensa de la sociedad, esa es su función, ¿verdad? Pero parece que la fiscalía actúa en defensa de los que bien podían ser culpables en este caso.
Claro, en realidad la fiscalía, los fiscales que intervienen, les es más cómodo seguir los informes policiales, porque de ese modo mantienen una coherencia en todos los casos, 31M, Congreso, Molotov, todo, porque es la historia montada por la policía. Entonces la fiscalía lo que hace es recibir el reporte y judicializa o le vuelve, le da el ropaje jurídico a la versión de la policía.
Guillermo, por último, este tema del que te quieren cambiar y colocar a otra abogada, parece cercana al poder o algo así.
Bueno, en realidad lo que ocurre allí es que la querella está representada por nosotros en representación de los padres de Rodrigo. Sí. Y se presentó al proceso unos abogados que representan a la hija de Rodrigo Quintana, que está representada, otra vez, valga la redundancia, por su madre. Sí. Con quien Rodrigo no tenía una relación cercana ni afinidad, sino que fue una relación de cuando ellos eran jóvenes en el colegio, y a partir de allí nunca más tuvieron un relacionamiento. Entonces esta querella, que ya tiene representación, interviene al proceso y se conjuga esa intervención con la representación de Paredes Palma, que es la que se pide que se excluya nuestra querella y que se mantenga solamente la querella de, ¿cómo se llama?, de la hija de Rodrigo Quintana. Pero este pedido no se puede tramitar porque la defensa de Guido Amarilla había recusado al juez Corbeta y estábamos con una cuestión de que no teníamos juez. Pero eso está en trámite.
Eso corresponde porque... Está bien, tuvieron una relación, tienen una hija, ¿verdad? Pero no puede cruzarse alguien sospechosamente a tratar de cambiar toda una investigación de un año y apartar a los que en verdad son directos, que son los padres, ¿verdad?
Y bueno, el planteamiento se funda en la vocación hereditaria del derecho civil, donde el principio es que los descendientes excluyen a los ascendientes. Entonces sí. La hija de Rodrigo le excluye a los padres de Rodrigo. Y con ese criterio pretenden que en lo penal también la hija de Rodrigo le excluya en su representación a los padres. Y como yo represento a los padres, sería excluirnos a nosotros, ¿verdad?
Está bien, la figura está en el ámbito civil. O sea, la figura, el ámbito civil dice que los descendientes pueden excluir a los padres en este caso, pero ¿y en el ámbito penal se puede hacer lo mismo?
En el ámbito penal, los precedentes que tenemos en la justicia señalan de que se les reconoce a ambos herederos o a todos los herederos la calidad de víctima, ¿verdad? Sí. Esos son tres o cuatro precedentes que yo tengo con los cuales vamos a defender nuestra representación en la causa. Pero de todos modos, para tranquilidad de la gente, nosotros sabemos que por lo menos para la fecha en que tenemos que hacer un requerimiento conclusivo como querella, que es el 3 de abril, vamos a seguir teniendo representación contra toda duda, porque no vamos a poder ser excluidos porque ni siquiera se tramitó el incidente de exclusión de la querella.
¿Y qué crees que es esto? ¿Desviar un poco la atención?
No, esto es básicamente sacarse de encima a la parte que le está generando los problemas dentro de la investigación, ¿verdad? Nosotros somos los problemáticos en esta investigación porque somos los que descreemos los reportes policiales y pretendemos que se reconstruya la historia desde un punto de vista objetivo con los otros medios de convicción que existen en la carpeta fiscal. Entonces, como molestamos, nos quieren excluir.
Sospechosamente, digo, porque la niña, ¿cuántos años tiene la hija de Rodrigo?
Creo que tiene 9 años aproximadamente.
Ella no puede actuar por sí sola todavía, es por eso que no. La madre pretende esto.
Así mismo, la madre que conforme me informan los familiares de los padres de Rodrigo y Gloria, la hermana de Rodrigo, que le impide verle a la criatura, le mantiene lejos del relacionamiento con su abuelo y además fue nombrada como funcionaria en el BNF luego de que haya ocurrido esto, y entendemos que su pretensión se circunscribe básicamente a lograr la responsabilidad de alguien, de Florentín, por ejemplo, en estos hechos, con lo cual tienen ya acción contra el Estado paraguayo para reclamar en representación de la hija la indemnización por daños y perjuicios al Estado paraguayo, que es con lo cual se terminaría el caso simplificado, el caso penal, y obtienen ellos el derecho a reclamar al resarcimiento y termina allí sin saber realmente qué es lo que ocurrió, qué es lo que pretenden que se esclarezca los padres de Rodrigo, ¿verdad? O sea, los padres de Rodrigo, para que se entienda, porque esto pues se quiere decir de que se utiliza políticamente por parte de la Alianza y de Efraín Alegre y demás. No, sí. lo que pretende don Fidelino, su esposa y Gloria, la hermana con quienes hablo constantemente, es que tenga un sentido, tenga un significado, un sentido la muerte de Rodrigo. Quieren que se esclarezca realmente qué es lo que pasó, cómo puede ser que su hermano, que una tarde se preparó para venir a Asunción para defender lo que él consideraba defender la Constitución, haya terminado de esa manera y no, ¿cómo se llama?, y no implique ningún cambio real en lo que es la República, ¿verdad? O sea, ellos lo que quieren es darle un sentido real a este hecho que es grave, que no van a poder ser resarcidos, pero que por lo menos tenga una respuesta del Estado paraguayo que implique conocer realmente quiénes causaron la muerte de Rodrigo, no la persona que disparó. Lo que se quiere es determinar quiénes realmente fueron los que ordenaron este operativo que desencadenó la muerte de Rodrigo Quintana.
Guillermo, ¿no hay una figura legal que se pueda accionar contra la señora? Porque es muy evidente, muy evidente que primero que ya no había relación con ella. Ella lo único que puede alegar es la protección de la hija y los intereses de la hija, pero no hay una figura legal donde se le pueda a ella también investigar un poco, porque hay eso, todo lo que vos citás, que nombrado en el Banco Nacional de Fomento, y que pretende apartar todo el problema y reconocer solamente a Florentín como culpable y terminar el juicio, ¿no es como una cuestión de entorpecer la investigación? ¿Es una figura jurídica?
En realidad, sería una cuestión que hay que investigar su nombramiento y demás, en forma paralela, pero la investigación en sí es compleja. Los problemas que afrontamos en el caso en sí ya son difíciles de superar, los obstáculos que nos pone la propia fiscalía. Entonces yo no me desvío o no ocupo mi tiempo en eso, porque el tiempo que tenemos ya es escaso y mi prioridad es tratar de cerrar esta historia de un modo lógico, del mejor modo posible, dentro de lo que se tiene para reconstruir el acontecimiento histórico. Entonces no me dediqué todavía a ese análisis y no creo que me pueda dedicar porque el tiempo apremia.
Claro, claro. Bueno, Guillermo, gracias por atendernos, muy amable.
No, a las órdenes.
Okay, hasta luego. El abogado Guillermo Duarte Cacabelo, el caso del 31 de marzo, que están intentando apartarlo de...